Que Dios nos bendiga en esta tarde. Vamos al Evangelio de Juan, hermano. El Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 33, hermanos. Juan 16, 33. Si ya lo encontraron, dice así la palabra. Leemos. Unidos, lo leemos, dice la palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esta tarde, hermano, vamos a hablar ahora acerca de la aflicción del creyente. El creyente no debe quedar sorprendido, perplejo, ni resentido cuando encuentre en su camino, en su vida, dificultades en la vida cristiana. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Entonces, hermano, hay que estar preparado, porque este es seguro. Vamos a dar gracias. Padre, en tu nombre, en nombre de Cristo, pedimos la bendición, pedimos la guianza, pedimos la aprobación, la unción de tu Espíritu. Padre, que tu Espíritu Santo obre en los corazones y, Señor, traiga fruto para vida. Bendícenos, Señor. Ayúdame a poder exponer tu palabra con sencillez, con libertad, con autoridad de lo alto. Señor, con la unción de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Padre, en esta tarde. Que la gloria y la honra sea para nuestro amado Cristo Jesús. Oramos en su nombre sagrado y bendito. Amén. Amén. Jesús nos predice, hermanos, que debemos esperar aflicciones en el mundo. El mismo Señor Jesucristo, en su cuerpo humano, experimentó el sufrimiento, la angustia, las persecuciones, dificultades, hermano, en este mundo, como lo vemos en Marcos capítulo 14, 33, 34, donde dice que, dice el Señor, mi alma está muy triste, dijo el Señor, mi alma está muy triste hasta la muerte. El apóstol Pablo también, el gran misionero más grande de la historia de este mundo, vemos que tampoco se libró, él mismo padeció las pruebas, los sufrimientos y persecuciones en su vida. Segunda de Corintios, vamos a ver ahí en Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, en nuestros cuerpos. Dijo el apóstol Pablo. Muchos creyentes hoy en día, hermano, muchos creyentes no logran entender, no logran captar o percibir que la adversidad, los sufrimientos, las aflicciones, hermano, es parte del plan de Dios. Dios, hermano, ha permitido en nuestra vida cristiana realmente, hermano, persecuciones, dificultades, pruebas. Lo que, hermano, es algo natural. El Señor nos advierte que en el mundo tendremos aflicción. Y hermano, no debemos desesperarnos, no debemos, como dicen vulgarmente, tirar la toalla, ¿verdad? Para ya no sufrir más persecución. Lo que el Señor quiere hacer en nosotros, hermano, es cada vez hacernos más perfecto, más cabales, como dice Santiago, hermano, para que nosotros llevemos fruto. Job, hermano, entendió esto en su vida personal. Vamos a ver el libro de Job, capítulo 23. El libro de Job, capítulo 23, hermano, vea lo que ese patriarca, ese varón de Dios, hermano, llegó a contemplar, hermano, en su sufrimiento personal. En el libro de Job, capítulo 23, versículo 10. Job 23, 10. Dice ahí la palabra de Dios: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dice Él: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Verso 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas, hablando de la aflicción en su vida. Dice, y muchas cosas como estas hay en él. Hermano, dice que el camino de Dios a veces, hermano, no lo alcanzamos a comprender. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Hermano, Job pasó una prueba muy difícil, hermano. Y él dijo, saldré como oro, dice el patriarca. Hermano, vamos a aprender rápidamente unos puntos aquí. El Señor dice, hermano, que el ambiente que nos rodea hoy en día, hermano, el mundo evangélico, el mundo, entre comillas, cristiano, no quisiera esta vida difícil, esta vida de prueba. Ellos quisieran una vida de prosperidad, una vida de éxito, una vida placentera. Hermano, pero no es la vida que Dios nos ha marcado. Sería un error decir hoy en día los evangélicos que están predicando la palabra es entréguete a Cristo, recibe a Cristo, porque para ello es el término que usan. Dice, porque entonces vas a estar bien, vas a estar feliz, vas a estar contento, vas a experimentar, dice, una paz. Hermano, la vida cristiana, hermano, es de guerra y es de valiente. Por eso Cristo dice que los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. Se refiere, hermano, a las aflicciones que nos esperan. La batalla que tenemos que librar contra este mundo perverso y contra el mundo de los demonios también. En el mundo, dice el Señor, tendréis que... tendréis aflicción. Entonces, ¿qué está esperando usted en su vida cristiana? ¿Qué estamos esperando? Hermano, Cristo dice... en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, hermano, la fe es la que prevalece en la guerra. La fe, hermano, es la que debe darnos la victoria, la fe en Dios. Pero confiad, dice, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Entonces, hermano, porque nuestro Señor ha sido victorioso, nuestro capitán en la guerra, hermano, la guerra está seguro. Gracias a Dios. Las aflicciones son el plan perfecto de Dios. Dios, hermano, diseñó las aflicciones en nuestra vida. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 5 al versículo 7. Yo, Jehová, y ninguno hay, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo la adversidad, que hago la paz, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo que la adversidad. Yo Jehová, yo soy el que hago todo esto. Hermano, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Los cristianos verdaderos, bíblicos, maduros, se dan cuenta que las aflicciones es parte del plan de Dios en nuestra vida. Y que Dios los ha diseñado, y por ello, hermano, por muy grande, difícil, traumático que sea, hermano, debemos todavía confiar en Dios que nos daría la victoria. Por eso dice Job, me probará y saldré como oro, dice. Él sabía que esa aflicción lo iba a pasar. Saldré como oro. Hermano, era su confianza en Dios. Jesús predijo el sufrimiento a sus discípulos cuando dijo al Señor, en el mundo tendréis aflicción. Si fuera del mundo, dice el Señor, el mundo amaría. Pero porque no soy del mundo, el mundo os aborrece. Dice el Señor en Juan 16, 33, en Juan 15, 18. Queda claro, hermano, con estos textos que Jesús estaba estaba anticipando el sufrimiento a sus verdaderos discípulos, y que debían estar preparados para encontrarse y poder enfrentarlo con la fe en Dios. Ahora, ¿por qué el sufrimiento, hermano? ¿Por qué el sufrimiento Dios la diseñó? ¿Por qué permite? ¿Por qué el camino que Dios escogió para nosotros es a través del sufrimiento? ¿Por qué? Santiago, hermano, parece que nos da la respuesta con este punto. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice Santiago, Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Hermano, Dios quiere que seamos cristianos pacientes. Y no hay otro camino, hermano, para ser el hombre más paciente, hermano, que a través de las pruebas. Por eso se dice que Job, él el hombre más paciente. ¿Y cómo fue, hermano, cómo fue moldeado el patriarca Job? ¿Cómo es que él, hermano, se ganó el primer lugar en la paciencia, hermano? ¿Cómo lo consiguió? ¿O cómo Dios, hermano, permitió que ese varón tuviera el primer lugar en la paciencia, hermano? No hubo otro molde, hermano, en la vida de Job que el molde de la aflicción. Es el camino, hermano, que Dios tiene trazado para usted y para mí, para que lleguemos a ser hombres pacientes. A veces nosotros somos muy impacientes. Somos, como le digo al hermano Luis, es un hombre dinámico ese, y a dónde, es como el soldado romano, ¿dónde está el enemigo? Ahorita lo vamos a aplastar. Hermano, a veces dice que los romanos así, ellos eran hombres rudos y crudos, ¿dónde está el enemigo? Y ellos van y aplastaban. Hermano, a veces el creyente quiere ser así, se cree un soldado romano, dice, ahorita, mire. A veces Dios tiene que humillarnos, hermano, tiene que aplastarnos, tiene que meternos en el molde. Hermano, ¿cómo fue moldeado Israel? Hermano, dice que fue metido en el horno de la aflicción. ¿Para qué? Para que se queme las escorias y luzca lo que es valioso. Entonces, hermano, nosotros necesitamos aprender la paciencia, y Dios nos hace crecer en la paciencia. Dice la palabra que el fruto de la aflicción, de la, hermano, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis como perfecto, cabale, sin que os falte cosa alguno. Entonces, a veces, hermano, nos creemos tan firme, tan maduros, tan autosuficientes, que hermano, se llena de nuestra cabeza de teología, como dicen, y ya creemos que lo sabemos todo, pero hermano, somos imperfectos, y Dios, hermano, nos mete en al horno de la aflicción para que nosotros seamos pulidos, hermano, y seamos hermosos para Dios. Es por medio de la aflicción. Y eso como duele, hermano. Por eso Santiago, Pedro dice, hermano, la prueba de vuestra fe tiene que ser ¿cómo? Dice, con fuego tiene que ser probado. Ah, hermano, cuando pienso en Job, hermano, me espanto al saber, dice que un hombre perfecto como Job, solo Dios encontró imperfección en él y lo quiso perfeccionar más. Hermano, Job era perfecto a la vista de los demás. Un hombre íntegro, un hombre fiel. Ah, hermano, cuando piensa en eso, hermano, nosotros no llegamos ni al talón de Job, ¿verdad? Dios mismo dio testimonio de ese varón. Hermano, por eso los sufrimientos, las pruebas, las aflicciones, las persecuciones y toda clase de adversidad que confrontamos, experimentamos. Hermano, a veces, hermano, el creyente tiene que pasar bajo la vara, como dice los profetas. Y puede, hermano, originarnos este muchas veces, hermano, desánimo. Hermano, puede desalentarnos. Pero hermano, tenemos que volver nuestra mirada al plan de Dios, al plan perfecto de Dios, y tenemos que gozarnos. Hermano, no es fácil, hermano. Es fácil dar gracias a Dios cuando todo va bien, cuando andamos en sandalias de plata, como dicen. Hermano, pero cuando el viento y la marea está en contra de nosotros, hermano, no es fácil. Ahora, como decía un hermano, cuando dice la palabra, es dad gracias en todo, dice. Hermano, dice, pero si me tropecé un dedo, dice, y se me le, ¿cómo voy a dar gracias si está viendo que está sangrando mi dedo? ¿A poco también debo dar gracias? Hermano, dice la Biblia, dad gracias en todo. Dice que un pastor una vez estaba ahí enseñando en aire libre y estaba predicando la palabra, y de repente, hermano, dice, tenemos que dar gracias en todo. Dice, de repente el pastor predicando en el aire libre, y pasó un pájaro grande y se hizo, y ¡pum! Que le cae en la cabeza de todo su excremento. Hermano, dice, gracias a Dios, dice el pastor. Hermano, tenemos que dar gracias, y esto cuesta, hermano. No es fácil dar gracias a Dios cuando las cosas no marchan bien en nuestra vida. Hermano, ustedes son testigos. Yo mismo soy testigo, hermano. Es decir, es difícil. Pero la Biblia nos manda, dad gracias en todo. Hermano, de tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ah, hermano, saber que cualquier sufrimiento experimentado en nuestra vida o experimentando en la vida de los creyentes es parte del plan de Dios, nos debe traer consuelo. Nos debe regocijar saber que Dios... A veces cuando estamos en la prueba parece que Dios ya nos dio la espalda. A veces así se siente uno. Hay un hermano allá en Quintana Roo que estuvo yendo con nosotros mucho, más de un año, y lo fui a visitar, hermano. Estaba congojado ese hombre, hermano, su propio hijo le está dando guerra, le está, hermano, confrontando a su propio padre. Es una tristeza decirlo, pero es, hermano, ese hombre lloraba, dice, quería escaparse, irse a su tierra, que es el centro de la república. Dice, hermano, pero la verdad, estaba pasando una dificultad muy difícil. Entonces yo traté de consolarlo enseñándole que el a veces las aflicciones son solamente el plan de Dios para que nosotros seamos mejores adoradores, mejores siervos, mejores en paciencia. Dios, a veces, hermano, la impaciencia es pecado. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida? Primero, para hacernos crecer en la fe. Es para hacernos crecer en la fe. Al parecer, hermano, queda claro que la razón más importante por la cual Dios permite que usted y yo atravesemos los sufrimientos, las pruebas, hermano, en nuestra vida cristiana, es para que, hermano, seamos acrecentados, que crezcamos en la fe. Hermano, ¿cómo fue probado Abraham, hermano? ¿Cómo fue probado? Nada más póngase a pensar un poco de la historia de Génesis 22. Cuando la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, se le dijo, Abraham, levántate y ve a tierra de Moria y sacrifícame a tu hijo Isaac, tu único heredero, a que tú amas. Hermano, ¿usted cree que Abraham brincó de alegría? Ah, qué bueno. Hermano, ¿es lo que hizo Abraham? Pensando que era su único heredero a quien debía sacrificar. Hermano, fue un golpe para el sentimiento de Abraham. Fue una lucha, hermano, fue una aflicción. Hermano, él seguramente, claro, se fortaleció en fe, dice, y obedeció a Dios. Por eso Abraham pasó con un 10. Hermano, pero esa fue la prueba que se le dio a Abraham, a su propio hijo, hermano, desligándolo, ofreciéndole en sacrificio en Monte de Moria. Hermano, es una aflicción. Pero gracias a Dios vemos, hermano, que Abraham, por eso Dios le dijo, yo conozco que ahora temes a Dios, dice la Sagrada Escritura. Hermano, a veces Dios nos quita lo que más amamos, nada más para ver hasta dónde confiamos. Hermano, la prueba de Job, hermano, se le quitó sus bienes y la segunda, se le quitó sus hijos y la más difícil, dice, se le quitó la salud. Hermano, pero Job dice, saldré como oro, dijo el patriarca. Este, hermano, mandamiento, este mandamiento de Abraham a sacrificar a su hijo, seguramente, hermano, fue la prueba más difícil que Abraham debía experimentar. Y lo pasó. Obedeció. Buscó a Dios la fortaleza. Y salió victorioso. Ahora, como dice el patriarca Job, salió como oro puro. La fe de Abraham salió como oro puro. Dios permite, hermano, la aflicción, la prueba, para que nuestra fe luzca, crezca, hermano, sea más acrecentado. No solo para eso, hermano, por eso dice el libro de Hebreos, hermano, nos ofrece un comentario ahí en Hebreos donde dice que Abraham, hermano, se fortaleció en fe, plenamente convencido que Dios podía levantar a su hijo de entre los muertos. La fe salió victoriosa de Abraham. No solo Dios permite los sufrimientos, hermano, para nuestro crecimiento en la fe, pero también para preservarnos en humildad. Él usa los sufrimientos, hermano, para recordarnos que nosotros, hermano, debemos siempre confiar en nuestro Dios. El término del apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios 12, dice, proporciona, hermano, nos proporciona una ilustración de la Escritura sobre el principio. Es decir, hermano, ahí en 2 de Corintios, vamos a ver, capítulo 12, versículo 7. Pablo dice que se le fue dado un aguijón. El apóstol Pablo estaba consciente de las revelaciones de la grandeza, es decir, del alto privilegio que tenía. Hermano, ese hombre ya tenía unos privilegios más allá de lo normal. Ah, hermano, él había visto a Cristo en persona, en visión, lo había sido enseñado directamente por el Señor en Arabia. Hermano, había visto el Señor resucitado, como él mismo lo enseña. Ah, hermano, pero dice que se le dio un aguijón en su carne, un azote para que esto lo mantuviera, dice la palabra, hermano, humillado, siempre confiando en Dios. Ahí en 2 de Corintios vamos a verlo rápidamente. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra. Pablo dice el 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, ¿qué? Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces, soy fuerte. Hermano, a veces cuando estamos pasando la prueba, no nos damos cuenta. Pero es cuando más nos afianzamos en Dios. Más, hermano, nos agarramos de la promesa. Más buscamos a Dios en oración. Más meditamos nuestros caminos. Más examinamos nuestra vida. Hermano, es decir, hay un paso que damos gigantesco, hermano. Avanzamos en la vida cristiana. A veces no nos damos cuenta, pero el creyente que es sometido, hermano, avanza. Avanza. Es decir, hermano, nos hacemos más fuertes espiritualmente. Somos experimentados. Hermano, somos entrenados. Tenemos callos espirituales. Podemos, hermano, declarar la guerra cada vez más. Hermano, es mediante la aflicción, las pruebas, hermano, que el creyente es madurado. ¿Quién dijo que los verdes no maduran? ¿Eh? Pues Dios dice, si eres verde, no madura, yo te voy a hacer madurar, dice Dios. Y te voy a hacer amarillo. Como oro puro. Nadie quiere la aflicción, hermano. Pero es el camino que Dios escogió para nuestro bien. Ah, hermano. Por eso dice, dad gracias a Dios en todo. No solo para que nuestra fe crezca, pero también para preservarnos, hermano, en humildad. Que seamos siempre humildes, hermano, bajo los pies del Señor. También, hermano, a veces las aflicciones, hermano, son para desligarnos, para apartarnos de las cosas mundanas, de las cosas que nos atan este mundo. Por eso Dios, hermano, permitió. A veces me pregunto, cuando leo los hebreos, me quedo, Señor, ¿por qué permitió que el pueblo tenía que sufrir? Vea, hermano, el sufrimiento del pueblo de Dios ahí en Hebreos. Hebreos capítulo 10, vamos a ver. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 32, dice la palabra. Pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otro llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermano, dice que la iglesia, aquí, hermano, vemos que ellos, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermano, la aflicción de los hermanos Primitivo dice, hermano, era el despojo de sus bienes, se quedaban sin nada, eran despojados de su tierra, de sus casas, de sus viñas. Hermano, ellos eran errantes. Dice que andaban errantes por las tierras, por las cavernas, por los montes, hermano, sufriendo aflicciones. ¿Y todo por causa de qué? ¿Eh? Por causa del Evangelio. Entonces, hermano, la vida cristiana, no pienses que son por eso la vida cristiana, hermano, son para valientes, no son para cobardes. Son para gente, hermano, que tienen puesto la mirada en el galardón, como Moisés. Ah, hermano, necesitamos armarnos de ese pensamiento. Necesitamos, hermano, que seamos experimentados en sufrimiento. Por eso el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Moisés también, hermano, nos enseña un ejemplo bíblico maravilloso de este varón de Dios, de cómo él, hermano, experimentó aflicciones. Se había criado durante 40 años, hermano, en la familia de Faraón. Había recibido la educación de ser un príncipe de Egipto. Había descendido a la cima de la sociedad. Había llegado a tener una educación como ningún otro en su época. No obstante, retiró sus ojos de esa posición terrenal, de esos privilegios que hubiera podido gozar, y hermano, prefirió, dice la palabra, el sufrimiento juntamente con sus compatriotas israelitas, quienes fueron oprimidos como esclavos por el faraón. Y Moisés gustosamente escogió ser maltratado, dice hermano, juntamente con el pueblo de Dios. Hermano, es grande esa decisión, hermano. Imagínese ser un príncipe, ser, hermano, tener todo en una bandeja servida, hermano, y despreciar eso y querer ir a ser esclavo. Es una cosa tremenda. Es decir, solo hablando humanamente, solamente los locos lo hacen. La verdad. Pero, hermano, todavía hay unos que son locos para Cristo. Por eso, hermano, a veces el creyente tiene que abandonar su trabajo, tiene que abandonar su lugar, tiene que, por amor a Cristo. Por eso Pablo dice, el apóstol Pablo dice, todo lo he perdido todo, dice. Hermano, no es fácil. La verdad, ser cristiano, hermano, tiene un precio, como estaba hablando allá los hermanos allá en Nochistlán. Hermano, y a veces el precio que tenemos que pagar también son los sufrimientos de nuestra vida. Pero hermano, no importa. No importa los sufrimientos. Dios dice que hay un galardón. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué dice el Señor? ¿Y yo te daré qué? La corona de la vida. La corona de la vida. Dios, hermano, quiere que nosotros crezcamos en fe. Quiere que nosotros seamos siempre preservados en humildad. Dios quiere, hermano, que no amemos el mundo, que no pongamos nuestro corazón en el mundo, en las cosas temporales del pecado. Dios quiere, hermano, desajenarnos de todo eso, hermano, de toda esa mundanal cosa ilusoria. También, hermano, Dios nos permite las pruebas, hermano, para que nosotros podamos compartir esa simpatía con los otros. Hermano, ¿cómo vamos a consolar a los que vienen sufriendo, a los que vienen padeciendo? ¿Cómo vamos a entenderlo? Hermano, por eso se dice que los ángeles, hermano, no nos entienden. Ellos no saben qué es tener cansancio, tener hambre, ser calumniado, ser criticado. Hermano, los ángeles no entienden eso. Ah, pero nuestro Señor entiende aún la misma muerte. Él comprende aún cuando vamos pasando en el valle de la muerte, Él sabe qué se siente. Por eso, fue semejante, dice, a nosotros, semejante a sus hermanos. Hermano, ¿Cómo vamos a simpatizar con los que están sufriendo, con los que vienen padeciendo? ¿Cómo vamos, como dice el peregrino, hermano, cómo vamos a compartir, hermano, ese mismo sentir si nunca sufrimos? Hermano, pero ¿qué tal si cuando pasamos en el valle de la aflicción, hermano, nosotros podemos entender a otros? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahí en 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1, búsquelo. Versículo 3, el versículo 4. Dice ahí la palabra. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 1, versículo... a ver, 2 Corintios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Padre, sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermano, para eso Dios nos permite. Para eso Dios nos permite. Lo que todas las personas pueden apreciar en la es, hermano, la identificarse, hermano, es entender. Se dice que cuando una persona nunca ha perdido un ser querido, vamos a hablar. Cuando un padre nunca ha perdido un hijo, no entiende el dolor que se siente los que han perdido sus hijos. No lo entiende. No alcanza. Claro, dice, oh sí, claro, yo. Pero no entiende uno. Yo estoy seguro que no entiende el dolor profundo que se siente la pérdida de mi hijo. Ah, pero esos que han perdido, hermano, ellos lo entienden. Ellos pueden ser los mejores consoladores porque han pasado en la misma sandalia, como dicen, en las mismas pisadas. A veces, hermano, nosotros no, a veces los jóvenes dicen, es que usted, papi, no me entiende. ¿Cómo no vamos a entender? Nosotros fuimos jóvenes. Yo les digo a mi hijo, yo te entiendo, yo entiendo perfectamente lo que tú sientes. Yo sé lo que estás pensando. Casi lo adivino, hermano. Porque hemos vivido la vida a veces necia, terca de jóvenes. Ustedes saben que cuando uno es joven, a veces uno está más terco que otros. Entonces, a veces los jóvenes piensan que los padres no entienden. Sí, entendemos. Y muy bien. ¿Pero por qué? Porque hemos pasado ahí. Pero un joven, a otro joven que no ha pasado, no entiende. A veces los jóvenes parece que se entienden, pero no es mentira. A veces los jóvenes no entienden, soy igual. Por eso siempre es bueno buscar consejo de los más ancianos, porque ellos ya pasaron por ese valle. Entonces, hermano, a los que vienen en la vida cristiana, los que apenas vienen empezando la vida cristiana, nosotros entendemos sus aflicciones, sus pruebas, sus dificultades. Lo entendemos. Los que hemos caminado ya años en la vida cristiana, entendemos muy bien el camino que vienen trazando. Hermano, para eso son las aflicciones, para que nosotros podamos consolar, dice, podamos ayudar, podamos simpatizar con ellos, podamos aconsejar. Hermano, estas son las cosas que Dios permite en nuestra vida. Dios es muy sabio, hermano, en prepararnos. Es como un soldado, tiene que ser entrenado, tiene que pasar varias pruebas. Y una vez que haya pasado todo, mire, ese hombre ya está entrenado, listo para la guerra. Entonces, hermano, Dios nos sigue preparando, hermano. Entonces no tenemos que desmayar, desanimar, no tenemos, hermano, que desalentarnos, tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. Ahora, esta es una de las razones, el por qué Dios permite las pruebas en nuestra vida, es para que nosotros podamos ayudar a los demás. Pero también, hermano, como dice Santiago, dice que es para que seamos perfectos. Seamos perfectos, ¿y qué? Y cabales. ¿Sí? Dios nos pone en una situación difícil en la vida para purificarnos y ayudarnos a crecer. Al vernos en una prueba una y otra, nuestra vida espiritual se ejercita. Es decir, hermano, se fortalece nuestra vida espiritual, nuestra fe. Nos volvemos más humildes a los pies del Señor. Y a veces útiles también. Todo este proceso edifica nuestra resistencia espiritual para que nosotros, hermano, seamos, dice, perfectos y cabales. Oh, hermano, Dios quiere que nosotros seamos cada vez mejores, mejores. Ahí en Santiago, hermano, eso es lo que dice la palabra. Santiago, capítulo 1. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Hermano, así como estoy pensando, tengo ejemplos aquí y no tenemos tiempo para verlo porque nos llevaría tiempo. Hermano, ahí está Josué. ¿Cómo fue, hermano, preparado José para que llegara a ser el primer ministro de Egipto? ¿Cómo fue preparado? ¿Eh? ¿En la escuela de Faraón? En la escuela de la aflicción. Hermano, los que más sufren son los que Dios más usa. También podemos ver la aflicción de el mismo Moisés, claro, el mismo israelita, los mismos israelitas como sufrieron. Hermano, eso es el horno de aflicción, hermano, les sirvió a ellos. Y sabe, hermano, ¿sabe por qué Dios permitió que los israelitas sean afligidos por el faraón? Hermano, era para que ellos desdeñaran Egipto. El pueblo de Israel, una vez que empezó a sufrir las aflicciones, ellos querían salir disparados, es decir, querían escaparse de ese horno de aflicción. Era la forma como Dios preparó el corazón del pueblo para que ellos no desearan más estar en Egipto. Porque si no hay aflicción, entonces, hermanos, desearemos los pepinos, los ajos, los pescados, todo lo que hay en Egipto. Pero una vez que Dios, hermano, permita, hermano, la aflicción en nuestra vida, no queremos más el mundo, queremos Canaán celestial. Dios nos está preparando para que este mundo no lo deseemos más. Dios es muy bueno, hermano. Por eso, cuando Israel, los israelitas tuvieron oportunidades de salir de Egipto, ahí salieron contentos, vámonos, dice, esto no queremos más, dice, no queremos nada, vámonos, hermano. El creyente, Dios lo permite muchas veces, hermano, para que nosotros no pongamos nuestra mirada en este mundo perecedero, en este mundo de aflicción, hermano, en este mundo cruel, como muchos dicen, como dicen los cubanos. ¿Quién quiere vivir esta perra vida? Dicen los cubanos. ¿Por qué hablan así, hermano? ¿Por qué hablan? Es una expresión muy fuerte. Hermano, porque ellos no tienen la libertad que nosotros tenemos. Ellos tienen la potencial, ellos quieren ser grandes empresarios, ellos tienen la visión, pero no hay la oportunidad para ejercer la libertad de expresión que ellos quisieran, hermano. Por eso, hermano, a veces, hermano, esos cubanos, hermano, he encontrado cubanos hace poco. Esos cubanos son hombres muy, muy, muy agradables. Encontré un entrenador de béisbol y me puse a platicar con él, y encontré otro que era de gobierno, claro, no sé si para aprender técnicas acá en México para que ellos vayan y lo usen en su tierra, probablemente, no sé, pero hermano, esos hombres están le digo, ¿cómo ve México? Le digo, está bonito, dice, aquí está, y se ven contentos. Entonces, hermano, la verdad, hermano, a veces la aflicción nos sirve. Dios permite que la aflicción llegue a nuestra vida para que nosotros, hermano, deseemos
la casa de Dios.
Como alguien dijo, dice que no recuerdo qué tiempo y qué presidente de los Estados Unidos, dice que le gustaba ir a cazar antílope, a cazar allá en África. Y luego, después de un tiempo de distracción, de cacería, regresaba a su tierra en su barco, y ahí estaba, dice, su gabinete, esperándolo, recibiéndolo. Ahí venía el barco y su sombrero de iba, ahí viene nuestro presidente saludándolo, y ahí venía el gran predicador también en ese barco, y no había ninguno que lo estaba esperando, y le dolió en su corazón. ¿Cómo puede ser, Señor, siendo embajador? No hay nadie que me espere como este hombre. Pero una flecha llegó en su corazón, dijo: Dios me está esperando. Dios me está esperando. Así como este hombre lo están esperando. Hermano, duele a veces cuando la gente nos desprecia. Duele cuando nadie valora lo que uno hace. Pero le voy a decir una cosa. Así como ese presidente, estaban esperándolo. Nuestro lugar celestial, hermano, nos están esperando. Ese ministro dijo: no ha terminado. Tú no has llegado en casa, dice. Tú todavía estás en camino. Este hombre ya llegó en su casa, pero yo no he llegado a mi casa. Hermanos, la aflicción duele. Pero seremos mejores. Seremos, hermano, más valiente, más dispuesto, más preparado. Y Dios dice: aquí te estoy esperando. Hermano, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Vamos a orar. Padre, gracias. Muchas gracias te damos. Señor, tú solo sabes cuántas aflicciones, padecimientos, dificultades, tentaciones, pruebas tenemos en nuestra vida. Pero tú eres fiel, Señor. Nos unimos al sentir de tu siervo, el patriarca Job. Nos probarás y saldremos como oro. Lo que has determinado con nosotros, lo llevarás a cabo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Padre, bendice a mis hermanos, fortalece a cada uno. Yo sé que han sufrido batallas, pruebas. Padre, pero tú nos harás fuerte, porque cuando soy débil, dijo tu siervo, el apóstol, entonces soy fuerte. Gracias, Señor, te damos. Que la honra y la gloria sea para ti hoy y por todos los siglos. Muchas gracias. Amén.